Hola, buenas tardes. Vamos a iniciar hoy los comentarios del tema quinto. Ya les he enviado por el foro, o les voy a enviar los artículos de Carmen García Ortiz sobre Julio Caro Baroja, antropólogo, historiador social. Se los enviaré. Y el de Carmelo Lizón Tolosana sobre antropología y antropólogos españoles. Esos artículos los tendrán en el foro comentados. Y hoy vamos a abordar el de Luis Calvo Calvo, un artículo de 1989, sobre Claudio Esteva Fàbregas y la antropología española. Esto que tenemos en pantalla es los tres artículos en los que está dividido este tema quinto, sobre estos tres soportes de la antropología española del siglo XX, como son Julio Caro Baroja, Claudio Esteva Fàbregas y Carmelo Lizón Tolosana, como sabemos, fallecido en el año 2020. Paso aquí pantalla de los artículos. Nos centramos en este de Calvo Calvo, sobre la figura de Claudio Esteva Fàbregas y la antropología española. La figura central de los tres autores que hemos dicho, el primero por orden sería Julio Caro Baroja, después vendría Claudio Esteva Fàbregas y el más contemporáneo sería Carmelo Lizón Tolosana. Bien, os pongo aquí un poco el epígrafe, los temas que vamos a comentar. Sería bueno tener en cuenta que si este artículo de Fàbregas sobre la antropología española, leer el anterior. El anterior, en la página 133, tiene una entrevista precisamente con Claudio Esteva Fàbregas, que es muy interesante, realizada en 1995, y en ella, pues, tres autores, Colobrans, Martínez y Prat, entrevistan a Claudio Esteva, era catedrático emérito de la Universidad de Barcelona, y esta entrevista tuvo lugar el 13 de junio del 95. Con lo cual, es interesante leerla, porque estamos escuchando la voz de Claudio Esteva Fàbregas, y vamos a comprender un poco este artículo que nos propone el equipo docente sobre este autor en relación con la evolución de la disciplina, la antropología, en España. Hay que tener en cuenta que Claudio Esteva Fàbregas fallece en el año 2017, lo cual yo sugiero que se empiece escuchando la voz, en este caso lectura, ¿verdad?, de esa entrevista. También es interesante tener en cuenta que este artículo sobre la antropología española de Claudio Fàbregas tiene como origen un estudio de tesis doctoral del año 1989, cuidado, inédito, ¿vale?, que se ha actualizado y demás, pero cuidado que la visión que se está dando de la antropología española prácticamente no llega ni al año 2000, y han pasado ya 22 años de la disciplina en España. Otro aspecto a tener en cuenta. como dice la nota 1 de la página 149, este artículo se ha sacado de una tesis doctoral inédita del año 1969, aunque se dice que se han añadido ulteriores elementos de reflexión y aparato bibliográfico. Pero la síntesis, el cuerpo central de este artículo, responde a una visión de la antropología de finales de los años 80. La tesis se presenta en el 89, hay que pensar que se ha hecho un estudio de trabajo de campo que finaliza pues, en el 89 como mucho. Si finalizamos en el 89-90, pues han pasado ya 10 y 22, 32 años. Tampoco perdamos de perspectiva esto, ¿eh? Tenemos que ver un poco los artículos que leemos en qué cronotopo están ubicados en el tiempo. Bien, dicho lo cual, vamos a comenzar por la introducción. Estoy en el manual, en la página 149. Hablar de Claudio Esteban Fabregat supone hablar de uno de los fundadores de la disciplina antropológica en España, sobre todo en sus aportaciones tienen que ver con el último cuarto del siglo XX, prácticamente, último cuarto del siglo XX, a partir de los años 70 aproximadamente. En lo anterior vamos a ver por su biografía que tiene mucho más que ver con México. Otro aspecto interesante que nos pone esta introducción es cuánto aporta los trabajos de historiografía de la disciplina, la biografía de los propios antropólogos como ayuda para conocer cómo ha evolucionado la disciplina a lo largo de la historia en España. La biografía de Julio Caro Baroja nos va a acercar a cómo ha ido evolucionando la disciplina. Este es el caso de Esteban Fábregas, ¿vale? La biografía de Esteban Fábregas, esas tres fases que vamos a ver a continuación, nos habla un poco de por dónde ha ido evolucionando la disciplina de la antropología en nuestro país y cómo ha ido poco a poco institucionalizándose, siendo aceptada en las instituciones, en los proyectos de universidad, en las cátedras de universidad, y se ha ido abriendo un hueco en la Universidad Española. ¿De acuerdo? Por lo tanto, muchas veces es paralelo el devenir biográfico de una persona, como puede ser Claudio Esteban Fábregas, con la evolución de la disciplina y cómo se ha ido, digamos, asentando en el mundo académico, en el mundo universitario y en la antropología aplicada. Por esto es muy interesante la concordancia de biografía con la historiografía de la disciplina. Y luego, en esta introducción, finaliza, en la página 150, con lo que va a ser el eje de este artículo de Luis Calvo Campo. El eje de este artículo va a ser analizar la trayectoria de Claudio Esteban, primero en México, segundo, su llegada a España, a Madrid, en unos años centrales del franquismo, a incipiente apertura, ¿verdad? Lo vamos a ver ahora, hasta su instalación definitiva en Barcelona, que es donde fallece, como hemos dicho, en 2017. Hay que tener en cuenta que Claudio Esteban Fábregas pues, nace en 1918, acabada la Primera Guerra Mundial, en Marsella, en Francia. Bien, tres etapas: México, Madrid, Barcelona. Vamos a ver ahora ese epígrafe que se llama el número 2, la antesala de un proyecto antropológico, México y Madrid. Son muy interesantes las notas que se añaden al texto principal, porque es un poco de historiografía de la disciplina. En México, Claudio Esteban llega y toma contacto con la antropología, llega en 1939, como exiliado político. Vean la nota 9. Llega en 1939, es decir, finalizada la guerra civil, llega como exiliado político. Y hay que tener en cuenta la importancia que tenía la antropología en el mundo mexicano por la especial incidencia del indigenismo y también por la influencia de la antropología norteamericana, que si hemos estudiado Historia de Antropología 1, estaba haciendo trabajo de campo en México, en Nuevo México, en todo este estado, estaba haciendo trabajo de campo, muchas veces relacionado con el conflicto, lo rural, lo urbano, Oscar Lewis, la cultura de la pobreza, en Tepoztlán. Entonces, ese es el contexto de trabajo donde llega Claudio Esteban Fàbregas en 1939, tenemos en cuenta que nace en 18, pues llega con 21 años a México, 21 años. Y entra en contacto con la Escuela Nacional de Antropología e Historia, la ENA, de México. Y dice el propio Claudio, no solo una experiencia académica decisiva en mi vida profesional y en mi propia personalidad, también resultó ser una asociación con determinados maestros y con teorías antropológicas que en la época que me he referido constituyeron influencias dominantes en la escuela. En la Escuela Nacional de Antropología e Historia de México. Llega a México y se encuentra con una disciplina que, tal como se entendía allí, era interdisciplinaria. Y él, consciente, va a tratar de incorporar dos fuentes fundamentales, como son, por un lado, la psicología y, por otro, el psicoanálisis. Hay que entender esta influencia de la psicología, del psicoanálisis, dentro, recordemos, de la Escuela de Cultura y Personalidad de Estados Unidos, donde están Ruth Benedict, Margaret Mead, por ejemplo, ¿verdad? Frank Linton. Entre otros, que están trabajando la antropología desde estas vertientes del psicoanálisis y de la psicología. También es consciente aquí Claudio Esteban Fàbregas, es consciente de cómo la antropología allí se está viviendo desde posiciones cercanas al relativismo cultural. Nuevas influencias norteamericanas, de la antropología norteamericana de aquella época. Recordemos por Historia de la Antropología 1. Frank Boas, por ejemplo, Kroeber, Alfred Kroeber, Lowy, fíjense la nota 14. El relativismo cultural se convirtió en una de las piezas clave de su discurso. El discurso de Esteban Fàbregas. El relativismo cultural. Lean esa nota de la página 152, la nota 14. Rechazar lo especulativo, analizar las culturas, disminuir el papel de la gran teoría. Las culturas deben ser la ciencia de lo concreto, de lo cercano. Son posiciones que ya hemos leído en Boas, por ejemplo, ¿verdad? En Boas, en la cultura norteamericana, en Kroeber. Otro aspecto importante de esta antesala es que, por otra parte, Claudio Esteban Fàbregas, lo tenemos en la página 152, no aceptó determinadas interpretaciones de la antropología, por ejemplo, de la teoría marxista. Hay una nota, una cita, en la página 152 arriba, que lee. Habla Esteban Fàbregas. En conjunto, mi posición y la de mis compañeros en su mayor parte se atenía al relativismo cultural. No solo porque asumíamos la pluralidad cultural de la especie humana, sino también por el hecho de que esta diversidad cultural representa una dialéctica no asumible por el marxismo. En nuestro escepticismo acerca del valor explicativo del marxismo dentro de la antropología, aparecía también la convivencia de que era imposible fundar una antropología dentro de los postulados del determinismo. No comulga con las teorías marxistas de entender el análisis de la cultura. Bien, Claudio Esteban Fábregas obtiene el título de maestro en ciencias antropológicas, especializado en etnología, muy interesante, en etnología, y empieza su andadura universitaria en la docencia en 1952. Es decir, que si nace en 2017, pues tiene 25 años. Con 25 años, ¿no? 17. No, con 45. No, con 25. Con 25 años. Perdón, con 35 años. Con 35 años, Claudio Esteban Fábregas inicia su docencia en el Instituto Nacional Indigenista de México. Y ahí, como etnólogo, se ha especializado en etnología, como etnólogo investiga en cuestiones de indigenismo, investiga en antropología aplicada, vea la nota 18, sobre su relación con la antropología aplicada. Son las dos vertientes que le interesan, indigenismo y antropología aplicada. Él es consciente de que la antropología o tiene un interés por el servicio social, por el servicio social, es decir, involucrar a la disciplina en los problemas sociales, o entonces no sería antropología. Esto es una nota de la página 152. Dice el propio autor. Solo el conocimiento antropológico directamente aplicado a los grupos humanos permitirá conseguir un estatus profesional para la antropología, más allá del reducido censo de los círculos académicos, en este caso de la escuela. A esta experiencia intelectual del indigenismo debo mi posterior dedicación a problemas teóricos y prácticos del estudio de la etnicidad, el biculturalismo y el bilingüismo. Muy interesante escuchar la voz del propio Esteban Fábregas explicando su devenir en la disciplina indigenismo, antropología aplicada, servicio social de la disciplina más allá de la universidad. Muy interesante. En 1956 regresa a España. Ha estado desde el 39 hasta el 56. 17 años. De alguna manera ha echado los dientes en el mundo mexicano, en contacto con el indigenismo, con las teorías norteamericanas de la antropología, postulado del relativismo cultural, y en 1956 regresa a España, todavía en el franquismo duro, y comienza lo que él denomina su proyecto antropológico. Hay una cita en la página 153. ¿Cómo ve él su proyecto antropológico? ¿Cómo lo define? Dice, combinación de lo superorgánico, esta palabra nos suena de Marvin Harry, ¿verdad? O sea, de lo etnográfico, del trabajo de campo, con lo orgánico, con lo psíquico y lo mental, en el comportamiento social. Con visión de que la antropología es tanto una disciplina de conocimiento del hombre como organismo que vive con otros seres en un espacio, en un tiempo y en una cultura. Una disciplina que se tiene que incardinar en el aquí y ahora. Atendiendo a las consecuencias históricas, ¿de acuerdo? Atendiendo a la historia también, de los individuos concretos en sociedades específicas que realizan su experiencia. Es decir, una disciplina, entender la antropología como una disciplina incardinada en la sociedad de su tiempo. Por ello, su insistencia en la antropología aplicada. Este es su proyecto antropológico que tenemos en su cita de la página 153. En Madrid va a estar de 1956 hasta 1968 y va a mostrar un claro interés por institucionalizar la etnología, su especialidad, en la universidad. Estos, digamos, 12 años los va a dedicar a eso. Institucionalización de la antropología, de la etnología de la universidad. Se va a servir ahí de contacto con investigadores americanistas, con prehistoriadores, como está expuesto en la página 153. Alsina, Valero, Pangella, Perico, Santa Olalla, Alonso. Y también, fuera del mundo académico, como estaba Julio Caro Baroja, no lo olvidemos, ¿verdad? Ballesteros y todos los demás. En contacto con la sección de Historia de América de la Universidad de Madrid. Historia de América, porque hoy ahí entra la disciplina de España de la Universidad de Madrid. ¿De acuerdo? En los años 60 se dedica a hacer investigaciones en antropología aplicada. En relación con la anterior, con el americanismo y los prehistoriadores, también es importante una persona que le prestó mucha ayuda, Ciriaco Pérez Bustamante, del Instituto Fernández de Oviedo, del CSIC. Entroncó mucho lo que es la etnología americana y le permitió colaborar con el instituto y avanzar, siempre dentro de ese americanismo, indigenismo, pero que fue la vía de entrada para institucionalizar la disciplina en España. En los años 60, pues, dentro de esa corriente que él, defendía de ejercer una antropología aplicada, pues va a ir a comarcas de España, como la comarca de Sayago, en Zamora, lindando con Portugal, con fuerte personalidad para ejercer trabajo de campo etnológico, antropológico, y también trabajo de campo en Guinea, la Guinea española, con grupos tribales como los Bubi, como los Zander de Muni, líneas que han seguido algunas investigadoras de la UNED recientemente, en los años 60, cuando España tenía una especie como de zona, restos del colonialismo en la Guinea española. En los años 64 al 68 va a ser director del Museo Nacional de Etnología y va a fundar la Escuela de Estudios Antropológicos. Esto es muy importante. La creación de la Escuela de Estudios Antropológicos, una especie de institución paralela a lo que en México era la Escuela Nacional de Antropología e Historia, es importante. Esto lo tenéis en la página 155. Y esta Escuela Española de Antropología fue fundamental para la institucionalización y aceptación de la disciplina en España y para la formación de futuros antropólogos. En este sentido, no hay que olvidar la labor que estaba haciendo también Julio Caro Baroja, no lo olvidemos. Julio Caro Baroja, no lo olvidemos. Como tenemos en el primero de los artículos sobre Julio Caro Baroja, antropólogo e historiador social. Bien, pasamos al punto, al epígrafe tercero, la Universidad de Barcelona, la UB, y el Centro de Etnología Peninsular, el CEP. Esteban Fàbrega obtiene la cátedra de Antropología Cultural con la Universidad de Barcelona en el año 1972 y a partir de ahí empieza el proyecto del Centro de Etnología Peninsular dependiente del CSIC. Esto ya va tomando cuerpo absolutamente, como vemos en la nota 36. Y si consideramos que la oferta antropológica que Esteban presentó fue un factor importante en esta situación. Distintas áreas de investigación, una visión dinámica y atractiva de la antropología, cultura y personalidad, antropología industrial y urbana, etnicidad, agricultura, indigenismo, mestizaje y todo ello. O sea, este es el campo que está abriendo Esteban Fàbrega, como dice esta nota 36. Todo esto va a proporcionar un caldo de cultivo en el país hasta el punto de que se convoca el primer Congreso Español de Antropología en 1977, al que van a seguir reuniones de antropólogos españoles en Sevilla en el año 72, en Segovia en 1975. Por lo tanto, se ve cómo poco a poco va penetrando tanto en la universidad como en la sociedad española la disciplina. Estamos a comienzos de los años 70, el tránsito de los 70 a los 80. Y entonces ya, de alguna manera, se acepta la disciplina. Esta labor universitaria es complementada con el Centro Superior de Investigaciones Científicas, el CSIC, en el que aparece el Centro de Estudios de Etnología Peninsular, Archivo de Etnografía, la Revista de Dialectología y Tradiciones Populares y todo lo demás. Fíjense la página, la cita de la página 157, el Centro de Etnología Peninsular. Objetivos: conseguir un mínimo de instalaciones y equipamiento, reunir una biblioteca especializada, editar una revista, y fue un éxito, la revista étnica, importantísima, que fuera el vehículo teórico y empírico para publicar, conseguir presupuestos económicos, etnología catalana, etnología del resto de la península ibérica. En este contexto surge lo que fue la visión española al Perú, en la página 158 la tienen, de 1970, un magnífico programa, con alumnos aventajados que van al Perú, por ejemplo, José Contreras, Ignacio Terrades, María José Buchó, por ejemplo, ya van en este proyecto al Perú en el año 70, que hacen trabajo de campo en Perú, en Guatemala y en Nuevo México. Y finalmente aparece lo que es la evolución del CEP, hasta 1977, esto lo tenéis en la página 158, y los problemas que el CEP encontró hasta que terminó su existencia. De alguna manera, su labor fue traspasada al Consejo Superior de Investigaciones Científicas, al CSIC. Bien, finalizamos este artículo de Calvo con el epígrafe 4, una conclusión de futuro. Lo que se ha expuesto hasta ahora nos va adentrando en los pasos para la institucionalización de la antropología en España. ¿Cuáles fueron sus orientaciones? En un principio muy americanista, ¿verdad? Indigenismo y mestizaje, pero atendiendo a otros campos de estudio, cultura y personalidad, ya lo dijimos al principio, etnicidad, biculturalismo, bilingüismo, cambio social, por supuesto antropología aplicada, antropología urbana, industrial y teoría. Todo esto es el ámbito que se dibuja en el campo de la institucionalización de la disciplina en España. Pero también hay una introducción en España de nuevos planteamientos y conceptos en torno a la cultura, por supuesto, como hemos dicho. ¿Qué es lo que opina Luis Calvo Calvo, el autor de este artículo que estamos comentando, sobre la producción de Claudio Esteva Fábrica en la institucionalización de la disciplina, o en el desarrollo de la disciplina? Nuestro comentarista, Calvo, opina que Esteva Fábrica ha sido importante, fundamental, en la institucionalización de la disciplina. Lo tenéis en la página 160, en el párrafo central. ¿De acuerdo? Fundamental es la introducción en España de nuevos planteamientos, de nuevos conceptos, de nuevo enfoque del trabajo de campo, ¿vale? Esto es interesantísimo. Como sombras, Calvo Calvo cree que en todo esto ha habido una falta, se ha hallado falta de alguna manera, obra de autor. No solo de Esteva Fábrega, sino de otros autores. Obra de autor, como se estaba sucediendo en Europa con monografías. Estaba acostumbrado a la monografía de Iván Pritchard, ¿verdad?, por ejemplo, y de trabajos de campo, de Peel River, vino después. Obras de autor, que presenten y acoten la teoría en una práctica, en una praxis. Finalmente, en estas conclusiones de futuro se abordan los retos de la antropología española actual. Es el último párrafo. Vuelvo a decir que hay que tener en cuenta estos retos en el año 1989, finales de los 80, principios de los 90, que es cuando este artículo de tesis doctoral se publicó. Cuidado que estamos hablando de 32 años. Pues en aquellos momentos se planteaba que los retos de la antropología española eran los que se comentan ahí: sociales, culturales, migraciones, identidad, nacionalismos, todo ello. Vale, con esto, y como decía al principio, para entender bien mejor a Claudio Esteban Fábregas, a pesar de esta interpretación que hace Luis Calvo Calvo, yo sugeriría que lean la entrevista que le hicieron en el año 1995 y que tenemos en las páginas 133 a 148 del manual. Ahí escucharemos la voz de Claudio Esteban Fábregas. Entonces tendré una visión mucho más completa de este análisis de Luis Calvo Calvo. Bien. Por mi parte, con esto damos por finalizado este tema dedicado a la antropología española y la obra de Claudio Esteban Fábregas. Como les digo, los otros dos artículos los tendrán por el foro. Y finalizaremos este tema clínico. Nosotros volvemos a vernos el martes 20 de diciembre y comenzaremos el tema sexto, los campos de interés en torno a los años 90 del siglo pasado, visiones y aciertos.